La ambición desmedida y el deseo de lograr el éxito a toda costa ha llevado a muchos a una situación legal complicada y a la bancarrota, la derrota inminente. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Saludos, seguidores y amigos de Misión 66. Nuestra ruta del descubrimiento inicia un nuevo viaje por las tierras de las Sagradas Escrituras. Por aquí, Johnny Pérez.
Pues sí, amigo y amiga que nos acompañas en esta esquina, el saludo cordial de David Silva. ¿Cómo te encuentras hoy? Si existe un programa especialmente recomendado para ti, ese es Misión 66, que llega con una nueva serie de estudios en la que descubriremos más claves para la vida.
Y por aquí te habla Kimberly Yepes. Ya estoy lista para embarcarme junto a ustedes por la ruta de jueces.
Descubriremos y aprenderemos sobre situaciones inesperadas que les ocurrieron a estas personas que vivieron hace muchos años y de quienes podemos aprender grandes lecciones.
¿Cuál será el tema a descubrir esta vez?
Pruebas y dificultades. Llegamos al Antiguo Testamento y analizaremos el capítulo 3 de Jueces. Amigos, el renombrado pastor Peter Marshall solía decir que Dios no permitirá que pasemos por cualquier dificultad si no tiene un plan específico por el cual puedan surgir grandes bendiciones de ella. Es sobre eso que hablaremos ahora.
¿En qué quedamos con este libro de Jueces?
Kimberly, Jueces retrata un momento difícil de la vida de Israel.
Claro, es un momento de transición desde la ocupación de la tierra.
En efecto, David, el libro va detallando lo referente a la conquista de la tierra hasta que se instituya una unidad mayor en Israel con el futuro establecimiento de la monarquía.
Me imagino que serán días difíciles en la historia del pueblo de Dios.
Sí, así es, y muy marcados por una especie de ciclo de desobediencia del pueblo versus la misericordia de parte de Dios. Los jueces eran, de hecho, líderes carismáticos, tribales, que actuaban a favor del pueblo cuando eran atacados por un enemigo común, produciendo una especie de unidad entre la comunidad israelita.
Tengo entendido que ellos eran designados por Dios para resolver los problemas que Israel enfrentaba ante los cananeos y pueblos circunvecinos.
Eso es correcto. Cuando llegamos al inicio de Jueces 3, versículo 1, leemos lo siguiente en la versión Reina Valera contemporánea.
Lo tengo listo aquí para leer, Johnny. Dice así: estos son los pueblos que el Señor dejó para poner a prueba a todos los israelitas que no habían sabido nada de las guerras de Canaán.
Fíjate entonces en las primeras pruebas que aparecen permitidas por Dios.
Sigamos leyendo el versículo 2. Dice: el Señor los dejó solo para que los descendientes de los israelitas aprendieran a pelear y enseñar a quienes no habían combatido.
Así que la nueva generación no aprendió a combatir.
No fue la generación de la conquista, ¿cierto?
Ciertamente no. Así que Dios está dejando a estos pueblos también para que Israel se prepare y aprenda a luchar. Muchas veces nos quejamos de nuestros problemas, tribulaciones y dificultades en la vida, pero ellos son los que nos preparan para enfrentar la realidad y la adversidad.
Toda persona súper protegida nunca consigue caminar con sus propias piernas, ¿no te parece?
Es verdad. El texto prosigue diciendo en Jueces capítulo 3, versículos del 3 al 6.
Leemos. Eran 5 los jefes de los filisteos cananeos, sidonios y gibitas que vivían en el monte Líbano. El Señor los usó para poner a prueba a Israel y ver si obedecerían los mandamientos que había entregado a sus antepasados por medio de Moisés.
Y sigue describiendo. Y los israelitas vivieron entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, gibitas y jebuseos, y se casaron con sus mujeres, y dejaron que sus hijas se casaran con hombres de esos pueblos, rindiendo culto a sus dioses.
Observen que Dios permite tales pruebas a su pueblo tan problemático, y ante esta circunstancia, ellos caerán en el error ya previamente esperado. Comienza un proceso de mezcla con pueblos idólatras, los cananeos, quienes desconocían a Yahvé.
Pero entonces Dios actuará para liberarlos.
Y ocurren situaciones sorprendentes.
Eso es cierto. Jueces 3, 7 al 11 destaca la actuación de tres grandes líderes y jueces. En realidad, sus nombres son Otoniel, Ahod y Samgar. El versículo 7 empieza el relato con los hechos de Otoniel.
El texto declara: pero los israelitas hicieron lo malo en los ojos del Señor y se olvidaron de él por adorar a las imágenes de Baal y de Asera. Eso provocó que la ira del Señor se encendiera contra Israel y los dejó caer en manos de Cusán Risatayim, rey de Mesopotamia, a quien sirvieron durante 8 años.
Y sigue contando que entonces los israelitas clamaron al Señor y él los oyó y levantó como su libertador a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor estuvo con él cuando fue caudillo de Israel y salió a pelear contra Cusán Risatayim, rey de Siria, y el Señor le dio la victoria y lo hizo vencer a Cusán Risatayim. Después de esto, hubo paz en la tierra durante 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz.
Empezaremos a ver cuál es la pauta de los sucesos en el libro de Jueces. Hay una especie de modelo literario permanente que describe claramente el contexto israelita de ese periodo.
El pueblo se olvida de Dios siguiendo falsos dioses y baales.
Cierto, pero cuando eso ocurre, inmediatamente la Biblia nos dice que Dios dirige su ira contra Israel. Entonces aparece un enemigo, un rey que generalmente es una especie de líder de una gran ciudad. No es un rey de una nación enorme.
No, sorpresivamente es una persona que lidera un lugar limitado geográficamente y que ataca una región de Israel.
Y ellos entonces sufren el dominio.
Sí, mejor dicho, son subyugados. Ocurrió, por ejemplo, en el tiempo de Otoniel durante 8 años. Entonces, ante su sufrimiento y opresión, claman al Señor pidiendo un libertador. Dios entonces levanta un juez, un líder, en este caso, Otoniel.
Se enfatiza bastante que el Espíritu del Señor viene sobre la persona.
Ciertamente, en efecto, esa persona escogida por Dios lidera y consigue la victoria.
Pero es Jehová quien da la victoria a Israel sobre sus enemigos, ¿no es así?
Correcto. Jehová es quien entrega a los invasores en manos del líder que él designó. Y la tierra entonces tiene paz.
Y se enfatiza varias veces durante ese periodo de 40 años.
Y observaremos entonces que se establece un ciclo periódico de desobediencia, seguida de dolor y sufrimiento, clamor a Jehová, levantamiento de un libertador, liberación concedida por la acción del Espíritu de Dios y, consecuencialmente, obediencia temporal para regresar nuevamente a la desobediencia.
Comprendo, es un ciclo realmente complicado.
Así es. Luego llegamos al asunto del líder Ahod. Lo encontramos en los versículos 12 y 13.
Dice así: los israelitas volvieron a hacer lo malo en los ojos del Señor, y por eso el Señor dejó que Eglón, rey de Moab, los venciera. Fue así como Eglón, rey de Moab, reunió a los amonitas y amalecitas y luchó contra Israel y lo hirió de muerte y tomó la ciudad de las palmeras.
Esto es una referencia a Jericó, una ciudad importante, la gran ciudad conquistada. Y sigue diciendo los versículos 14 y 15.
Leo: durante 18 años los israelitas sirvieron a Eglón, rey de los moabitas. Pero los israelitas volvieron a pedir ayuda al Señor y él volvió a levantar a otro libertador. Eligió a un benjaminita zurdo llamado Ahod, hijo de Gera. Un día los israelitas enviaron un regalo a Eglón, rey de Moab, por medio de Ahod.
Fíjate, qué interesante.
Tú, querido seguidor, si eres zurdo, aquí tienes un compañero de tu equipo en las Escrituras. Y luego nos reseña un suceso trascendente para Israel, según Jueces versículos 16 y 17.
Dice así: este se había hecho un puñal de doble filo que medía como 50 centímetros de largo y se lo ajustó del lado derecho debajo de su ropa. Cuando Ahod llegó ante el rey, que era un hombre robusto, le entregó el regalo.
Según se traduce en otras versiones, era un rey muy obeso.
Cierto. Y prosigue relatando Jueces capítulo 3, versículos 18 al 23.
Resumiendo, dice: después de lo cual Ahod y sus acompañantes se despidieron. Pero al llegar a donde estaban los ídolos de Gilgal, Ahod regresó y le dijo: Su majestad, tengo algo que decirle en secreto. El rey le pidió que esperara y a todos los que estaban con él les ordenó salir.
Dice que Ahod se acercó y le dijo, «Tengo para ti un mensaje de parte de Dios». Cuando el rey se levantó de su trono, con su mano izquierda, Ahod sacó el puñal que llevaba en su lado derecho y se lo hundió en el vientre.
Describe aquí que con tal fuerza se lo clavó que la empuñadura entró junto con la hoja y su gordura la cubrió. Y Ahod no pudo retirar el puñal. Entonces, Ahod salió al corredor, cerró las puertas de la sala tras de sí y las aseguró con el cerrojo.
Y así entonces aquel obeso rey pagano murió.
Sí, exactamente. Muere por la estrategia utilizada por Ahod, quien, de esta forma, libera a Israel del sufrimiento a manos de los moabitas, los cuales también tenían como aliados a los amalecitas y amonitas.
Todos ellos representaban siempre grandes problemas para Israel.
Recapitulando, entonces Ahod se va, escondiéndose después de cerrar las puertas de la sala.
Eso es correcto. Él se marcha y vienen los siervos, quienes encontraron las puertas de la sala superior cerradas y pensaron que el rey estaba haciendo sus necesidades privadamente. Esperaron mucho tiempo y después decidieron tomar la llave y abrir, descubriéndole muerto.
Y sigue el relato en los capítulos 26 y 27. Dice, como ellos se entretuvieron tanto tiempo, Ahod logró escapar y se puso a salvo en Seirat. Al llegar allá, hizo sonar el cuerno en el monte de Efraín, y los israelitas descendieron con él del monte. Ahod iba al frente de ellos y les dijo, «Síganme, porque el Señor ha entregado a los moabitas en nuestras manos».
Continúa la lectura. Dice, «Y los israelitas bajaron tras él». Tomaron los vados del Jordán y no permitieron que nadie más lo cruzara. Ese día mataron como a 10,000 moabitas y ninguno de ellos escapó con vida. Así fue subyugado Moab bajo el mando de Israel y la tierra estuvo en paz durante 80 años.
Observa que fueron 40 años refiriéndonos a Otoniel y ahora con Ahod, se suman otros 80 años.
¡Vaya asunto ese! ¡Qué estrategia de Ahod!
Amigos, observen que las actitudes de hombres, como la acción de Ahod, no son reforzadas o aplaudidas en el texto bíblico. Dios hace su obra no por las personas, sino a pesar de ellas.
Él salva a Israel, el pueblo con quien estableció su pacto.
Efectivamente, Él liberta a Israel en ese contexto de guerra y de batalla muy complicado, con esos problemáticos israelitas que tienen el corazón cerrado para entender aquello que Dios orienta.
Finalmente, tenemos una referencia muy breve a Samgar, en un único versículo, el 31. Leo, después de Ahod surgió Samgar, hijo de Anat, quien mató 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y así salvó a Israel.
Esa referencia es importante porque señala una victoria contra los filisteos, pueblo muy poderoso y fuerte, que incluso era inmigrante en la tierra. Un pueblo de origen indoeuropeo que construyó 5 ciudades fuertes en el sur de la región de Canaán, entre las que tenemos Gad, Asdod y Ecrón.
Eran ciudades poderosas que conformaron la famosa Pentápolis filistea.
Ciertamente. Vemos que, a pesar de todo, a pesar del problemático pueblo de Israel, Dios hace que ellos venzan las primeras pruebas. A pesar de la desobediencia y del ciclo repetitivo, Dios en su bondad, misericordia y amor sigue levantando jueces para liberar a Israel de sus enemigos. ¿Crees que el Dios de Israel es capaz de vencer tus enemigos también?
Probablemente piensas, igual que yo, si lo hizo antes, también puede hacerlo ahora. Él está con los que le obedecen y le siguen. Escríbenos y déjanos tus comentarios y tus preguntas. Intentamos responderlas todas. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o envía un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Recuerda solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Te ayudará para seguir los recorridos de Misión 66. Es totalmente gratis.
Johnny, justo al principio del capítulo 3 de Jueces se está criticando el matrimonio mixto. ¿Cuál era el problema y qué podemos entender de inmediato aquí?
Mira, el texto se refiere al hecho de que los israelitas se estuvieran casando con los cananeos, pero la cuestión no tiene nada que ver con etnia o raza. Eso está estrictamente relacionado al ámbito religioso. Dios demanda de su pueblo fidelidad y obediencia absoluta a él, al único Dios de Israel.
Ahora bien, sabemos que en el pueblo de Israel muchas personas se integraron viniendo de afuera.
Cierto. Recientemente estudiamos, por ejemplo, el caso de Rahab o Rahab, quien terminó casada con un israelita e integrándose al pueblo.
Así que el problema no es étnico.
Es correcto. El problema era que la unión con una persona extranjera pudiera influenciar a su pareja, desviando su corazón hacia dioses paganos, poniendo en peligro su fidelidad a Jehová.
Así que es una fuerte advertencia contra la apostasía religiosa.
Así es. Ese era el enfoque. No tiene nada que ver con el matrimonio entre personas de diferente origen.
De acuerdo. Ahora, a partir de Jueces, capítulo 3, versículo 10, empezamos a encontrar de aquí en adelante la frase «El Espíritu del Señor vino sobre tal persona». A partir de ese momento, ¿el ministerio del Espíritu Santo está más presente? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la historia bíblica?
Importante planteamiento, Kimberly. Es significativo notar que el Espíritu Santo es definido en la teología cristiana como la tercera persona de la Trinidad. Existe un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
¿Puedes ampliarnos la idea?
Bueno, significa que subsiste en tres personas, algo claramente descrito en el Nuevo Testamento.
Así es, Padre, Hijo y Espíritu. Como recordaremos, el Espíritu Santo aparece ya en la creación.
Cierto, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, declara Génesis, y tenemos también la acción del Espíritu cuando actúa sobre Moisés o cuando inspira a Bezalel y a Oliab a construir el tabernáculo.
Pero en el Antiguo Testamento, sin embargo, y de modo general, el Espíritu Santo tiene una acción diferente, ¿no es cierto?
Así es, no es una acción de habitación permanente. Y aquí en el período de los jueces, la liberación siempre es causada por la acción del Espíritu que viene sobre la persona que, utilizada como instrumento, cumpla así el propósito final.
¿Pudieras ampliar ese comentario, Johnny?
Por supuesto. A veces cuando el Espíritu viene, hay una manifestación especial, pero es obviamente una acción del Espíritu con la finalidad de actuar para una misión específica.
Por o para algo especial.
Así es. Y la idea de que el Espíritu habite plenamente en el ser humano solo viene después con la llegada del Espíritu Santo. Por ahora, digamos, el Espíritu viene con una finalidad y después se aparta. Es algo que luego lo veremos bastante en otros libros históricos.
Muy bien. Ahora aparece aquí la referencia a otro juez, a Od el Zurdo. ¿Por qué se le da ese sobrenombre o designación? ¿Es que jugaba de lateral izquierdo o quizás era fan de Rafael Nadal en el tenis? ¿Qué significa decir que Od era zurdo?
Mira, Kimberly, la importancia no es tanto el hecho de que fuera zurdo. La cuestión es otra. En la tradición cristiana se desarrolló una idea fuera de lugar en la que una persona zurda era alguien, digamos, que no tenía una buena relación con Dios.
Alguno diría que es que era de izquierda.
Oh, dejemos la política a un lado. Aquí se refiere a que era zurdo, que viene del latín sinister, que significa izquierdo. Pero por el hecho de que el Nuevo Testamento diga, por ejemplo, que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, condujo a una comprensión inadecuada en la que se excluía a quienes no formaban parte del grupo predominante.
Así que esas referencias son importantes para notar que la Biblia no tiene ese enfoque.
Ciertamente. Así que Ahod es un juez escogido por Dios para liberar a su pueblo y él es zurdo. Encontraremos otros zurdos en la Biblia. Había uno que era tan bueno tirando piedras que no fallaba ni al darle a un pelo.
Así que no existe nada malo ni problemático en que una persona sea zurda.
Efectivamente. Eso es interesante porque un gran libertador escogido por Dios, al que viene el Espíritu, le sobreviene y lo escoge, es zurdo. Pero no hay problema en ello.
Eso es importante para que las personas no tengan una visión distorsionada y vayan más allá de lo que el texto nos permite concluir.
Hablando un poco más sobre este zurdo Ahod, él usa el nombre de Dios en el versículo 19 para engañar y para matar al rey Eglón. ¿No es extraño? ¿No es un asunto, digamos, contradictorio?
Es verdad. Es algo raro leer eso. Nos quedamos pensando a ver qué pasa, pero nuevamente debemos entender aquí cuál es el enfoque del texto bíblico.
¿Y cuál será?
Bueno, las personas piensan con su razonamiento, digamos, humanista y antropocéntrico, que Dios usa a las personas a causa de sus cualidades o debido a su santidad especial.
Y el texto nos muestra principalmente en Jueces que Dios usa a la persona a pesar de sus debilidades.
Eso es verdad, pero no quiere decir que Dios está de acuerdo con lo que Ahod está haciendo, ni que sea la orden de Dios. Dios lo escogió para ser un libertador. La manera en la que conduce esa responsabilidad, por supuesto que es una manera reprobable, como cuando los hijos de Jacob se vengaron de los cananeos.
Sí, por cierto que Jacob hasta se molestó con ellos, según lo descubrimos y aprendimos en Génesis capítulo 34.
Es verdad. Así que tenemos que aprender a separar las cosas, porque la época de los jueces es una época de caos, de desorden. Debemos entender que Dios tolera ciertas actitudes humanas, pero no necesariamente las aprueba, ni mucho menos las recomienda. Así que es importante entender y comprender eso.
Muy bien. Y para terminar nuestra conversación en esta misión sobre el capítulo 3 de Jueces, en el último versículo de este capítulo aparece una situación muy extraña. Sangar mató a 600 hombres con una vara para arrear bueyes. ¿Cómo explicamos esto?
Ya ves, Kimberly, es un tanto raro porque, de hecho, el versículo habla de este Samgar y este hombre aparece aquí como un juez secundario. Parece que tenemos jueces de primera división y aquí uno de segunda. Solo hay una línea sobre Samgar, como pasa con otros, a diferencia, por ejemplo, de Gedeón o Débora.
No hay mucho que decir sobre un hombre que de repente aparece y mata 600 con una vara.
Pero mira que es bastante interesante. Todo apunta a que era extranjero. Es hijo de Anat, probablemente una referencia a la ciudad de Bet Anat, o quizás su familia estaba relacionada con la diosa Anat, que era una diosa hermana de Baal y vinculada a la guerra. Por eso es sorprendente.
Leí que algunos incluso creen que o bien era extranjero, o a lo mejor ese título pudo significar posteriormente que era un gran guerrero.
La expresión cambió de sentido según el uso a lo largo del tiempo.
Quizás fuese un título militar.
Probablemente, y esa vara para arrear bueyes en realidad era el nombre que se le daba a una vara larga de madera en la que en la punta a menudo se ponían una pieza de hierro y, como su nombre dice, se usaba para fustigar a los bueyes.
Lo cual nos indica que no era una vara cualquiera, ni tampoco un hueso o algo por el estilo.
Hagamos una pausa. Recuerda seguirnos en las redes sociales, déjanos tus comentarios o un me gusta y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Bueno, nuestro tiempo se va acabando, así que demos paso a la conclusión de este recorrido con la aplicación para la vida. Johnny, ¿cómo resumirías este recorrido?
David, hoy pasamos por el capítulo 3 de Jueces y observamos las primeras pruebas para los problemáticos de Israel.
¡Uf! Pruebas y dificultades, como el título de este episodio.
En efecto. Y lo importante que debes recordar es la importancia de la perseverancia y la confianza en Dios en medio de los desafíos de la vida. No olvides que Dios utiliza personas humildes y dispuestas a servir para llevar a cabo su voluntad.
Y aprendimos que Dios está actuando aún en medio del caos.
Israel está en una situación complicada. Las tribus no se entienden entre sí y el Señor las deja para que enfrenten a los cananeos.
El Señor los pone a prueba para ver si son fieles y ellos tropiezan, caen, cometen pecado. Entonces, Dios levanta a los jueces, los libera y mantiene su dirección.
No importa la situación, no importa el caos que haya en tu vida.
Dios todavía sigue actuando. Ten siempre presente eso.
Escríbenos hoy mismo y solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Te será útil para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Visita nuestro sitio mision66.org, mision66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es producido por Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.